Muy buenos días, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estoy muy contento de estar aquí en el culto. Primera vez que estoy en el culto aquí de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Para que ustedes me puedan conocer un poco, aquí estoy con mi esposa y ese es nuestro lindo nieto, nietecito Cairo. Y ahorita voy a platicar dónde viven ellos, ahorita van a ver su familia. Pero yo fui pastor bautista aquí en México, 27 años. Mi esposa y yo nos conocimos en Monterrey, Nuevo León, donde ambos estudiamos en un instituto bíblico. Y de ahí yo me gradué antes que ella. Yo fundé una iglesia en Campeche. Estuve 4 años ahí. Después Sochi terminó sus estudios bíblicos. Nos casamos. De ahí nos fuimos para Texcoco, de donde es mi esposa. Y fundamos la primera iglesia bautista de Texcoco. Nació nuestra hija única, Nayeli, que en un segundo le voy a presentar y se van a dar cuenta por qué. Y estuvimos ahí 8 años. De ahí nos fuimos a Ciudad Juárez, Chihuahua, y fundamos la iglesia bautista del Valle, donde estuvimos 11 años en el ministerio. Pero no fue hasta hace 10 años atrás que nuestro pastor, el doctor Johnny Han, de la primera iglesia bautista de Woodstock, me dijo: Rafa, estás muy cómodo en América Latina, me gustaría que consideraras el mundo islámico. Y literalmente yo sentí como que alguien me hubiese echado un balde de agua fría y yo no sabía qué responder. Y yo respondí lo que todos los cristianos decimos cuando no sabemos qué decir nada. Yo dije: pastor, voy a orar. Usted dice: hermano, ¿oró? Claro que no. Nada más es un decir. Entonces yo dije: hermano, voy a orar. Pero curiosamente yo estaba estudiando el libro de Henry Blackaby, Mi experiencia con Dios. No sé si lo han visto. Excelente estudio bíblico. Si nunca lo han visto, se lo recomiendo. Y Henry Blackaby en este libro enseña algunas cosas. Número uno, enseña: Dios nunca no está trabajando alrededor nuestro. Constantemente está trabajando a nuestro alrededor. Y Dios no nos invita a iniciar, sino a unir en lo que Él ya está haciendo. Así que yo estaba estudiando este libro, de repente mi pastor me dice: ya no te veo en América Latina, te veo en el mundo islámico. Y 3 días después me llega un correo electrónico que dice: necesitamos un traductor del inglés al español en Kurdistán de Irak. Yo dije: qué curioso, a lo mejor Kurdistán es el primer lugar que usted piensa cuando piensa en traducción de inglés a español, ¿verdad? Cuando usted escucha Kurdistán, traducción inglés a español, pues es obvio, claro, ¿verdad? Pero pues no era tan obvio para mí. Y yo recibo ese correo y digo: espérate, el pastor me acaba de decir esto, estoy leyendo mi experiencia con Dios, soy medio tonto, pero no tanto. Dios, tú estás tratando de decirme algo. Y fui al Medio Oriente. Hice lo que tenía que hacer. Estuve un poquito más de 2 semanas allá. Y Dios cautivó mi corazón como jamás había hecho. Cuando yo me gradué del Instituto Bíblico en Monterrey, Nuevo León, mi meta siempre era edificar la iglesia más grande de la ciudad. 3 veces lo hicimos. Cada iglesia que iniciamos y pastoreamos, Dios bendijo grandemente el ministerio. Pero cuando yo vi lo que ustedes vieron en el video que pasamos antes de la predicación, yo no podía estar quieto más. Yo dije: Dios ha hecho algo en mi corazón. Porque las imágenes que ustedes vieron de personas que ni siquiera conocemos en esas 2 semanas eran personas que yo estaba conociendo. Y yo me di cuenta que las realidades que vimos en el video son la realidad en esta parte del mundo. Son personas que no tienen, jamás han tenido acceso al Evangelio de Cristo Jesús. 86% de todos los musulmanes en el mundo, en el transcurso de su vida entera, nunca conocerán personalmente a un cristiano. Y Dios empezó a obrar en mi corazón. La historia es larga, no la voy a contar, Pero duramos 2 años, Xochitl y yo, orando. ¿Cuál es el paso nuestro? Tenemos que hacer algo. Y a los 2 años fue muy evidente que Dios nos estaba moviendo hacia iniciar un ministerio que movilizara la iglesia de América Latina para poder impactar este lado del mundo. Eso fue hace 10 años atrás, en el 2010, que arrancamos. Hoy en día estamos mentoreando cerca de 500 iglesias en 12 países de América Latina y hemos ayudado a estas iglesias a enviar 73 familias a este lado del mundo que están plantando la iglesia de Cristo Jesús. Están siendo luz en medio de las densas tinieblas. Están encarnándose del evangelio y están predicando a personas que nadie jamás les ha predicado. Y la gente está respondiendo. No todos están respondiendo, ni todos en Querétaro están respondiendo, menos en este lado del mundo. Pero algunos están respondiendo al evangelio y están parándose firme por Cristo Jesús y en costo de hasta su propia vida y en contra de su familia y la sociedad, están siguiendo fielmente a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por iglesias de América Latina que han decidido, nosotros ya no somos el campo misionero, nosotros somos la fuerza misionera para impactar las naciones. Este asunto de la gran comisión de ir y hacer discípulos no es solamente de los europeos, no es solamente de la iglesia norteamericana, también es la responsabilidad de la iglesia latinoamericana. Y gracias a Dios se está plantando la iglesia en lugares del mundo donde jamás se ha predicado el evangelio. Esta siguiente foto que ustedes ven es nuestra hija única, Nayeli. Nayeli nació en Texcoco. Ella vivió toda la vida, bueno, después de los 4 años se fue con nosotros a Ciudad Juárez y el resto de su vida vivió en el norte de la República Mexicana con nosotros. Dios llamó a los 17 años a nuestra hija a las misiones. Ella pudo estudiar su carrera universitaria, estudió su maestría, conoció en un viaje en el Medio Oriente al que es su esposo. Él igualmente, Mateo, apasionado por la misión de Dios. Y hoy en día con nuestro nieto hermoso, ya las naciones son unidas, tomaron votación y votaron que Cairo es el nieto más hermoso de todo el mundo. Yo sé que algunos van a discutir conmigo, pero ya me mandaron el correo oficial de la ONU y es oficial. Cairo es el nieto más hermoso del mundo. Entonces, así por lo menos creemos Xochitl y yo. Entonces ellos están sirviendo en el país islámico más grande del mundo y hace menos de un mes mi esposa y yo acabamos de regresar de un viaje de más de 30 horas de estar 2 semanas con ellos visitándolos y de ver la gracia de Dios con nuestra hija que mexicana que nació en Texcoco, es más texcocana que la barbacoa, que nació ahí en Texcoco. Se crió en Juárez y su comida favorita no es barbacoa, son los burritos de Juárez. Eso sí, es su comida favorita. Pero mexicana y aprendiendo el idioma local, compartiendo el evangelio. En primer lugar, viviendo el evangelio, encarnando el evangelio a través de su vida, pero al mismo tiempo predicando el evangelio. Para nosotros es el orgullo más grande que pudiéramos tener en la vida. Así que estamos muy contentos de estar aquí en la iglesia. Hemos estado mentoreando a los líderes de su iglesia hace 6 o 9 meses atrás, más o menos. Estamos en el tercer módulo. La siguiente visita va a ser en la primera semana de mayo, Dios mediante. Entonces, primera y segunda semana de mayo para seguir adelante. Así que estamos muy, muy contentos de estar aquí con ustedes. Abren sus Biblias en el libro de Romanos, Romanos capítulo 1, por favor, Romanos capítulo 1. Y quiero hablarles acerca del video que acaban de ver. El video que acaban de ver es un video que nos impacta con la realidad del mundo. Muchos de nosotros ignoramos de esta realidad. 140 millones de niños huérfanos, más de 300 personas muriéndose de SIDA cada hora, 800 personas muriendo de hambre crónica. Personas, millones de personas que nunca jamás han escuchado el evangelio, que viven en áreas donde no hay ni una sola iglesia, áreas donde no hay ni una sola Biblia y ni un solo creyente o seguidor de Cristo Jesús. Preguntemos, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué podemos hacer? No somos una iglesia grande. ¿Qué se puede hacer para resolver las condiciones que vimos en el video? Y esta es la respuesta: el evangelio de Cristo Jesús. El evangelio de Cristo es la respuesta. En mayor reverencia al único libro que nuestro Dios jamás escribió, la santa palabra de Dios, les invito a ponerse de pie para dar lectura a Romanos capítulo 1, verso 1 hasta el verso 17. Romanos capítulo 1, verso 1 hasta el verso 17. Dice la Biblia: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos, ahora escuche bien, Pablo dice, él fue apartado por el evangelio. ¿Que quién le dio la responsabilidad del evangelio? Cristo Jesús. Cristo Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Y nota lo que dice verso 5: por quien recibimos nosotros gracia. Déjame hacerte una pregunta: ¿usted ha recibido la gracia de Dios? Yo soy participante de la gracia de Dios. Alabamos la gracia de nuestro Dios, favor inmerecido. Pero Pablo no se detiene allí. No dice que solamente hemos recibido la gracia de Dios, pero dice por quien recibimos la gracia de Dios. Y ahora comprendemos por qué recibimos la gracia de Dios. No recibimos la gracia de Dios solamente para gozarnos en la gracia de Dios. Dice la gracia y el apostolado. ¿Qué es el apostolado? La palabra apóstol literalmente significa uno enviado en misión. Hay muchos hombres hoy en día, sobre todo en América Latina, que se autonombran apóstol, el apóstol fulano de tal. Yo lo que te puedo asegurar, que el que se llama apóstol no lo es. Y el que no se llama apóstol, sí lo es. Porque los más humildes, que nunca asumirían el título de apóstol, son los enviados en misión. Exactamente la presentación que acabamos de ver del doctor Jacobo y perdón, ¿cómo se llama la misionera hermanita ahí atrás? Raquel, que han sido enviados de parte de Cristo Jesús con una misión muy especial. Y no es la medicina, medicina es la plataforma. Pero la misión es exactamente lo que el pastor Polo estaba diciendo, donde él estaba predicando el evangelio a más de 800 personas tarahumaras que no les había llegado el evangelio. Mis queridos hermanos, los apóstoles de hoy en día, no de título, pero de profesión, de lo que hacen, son los misioneros. Y Pablo dice aquí: nosotros recibimos la gracia de Dios. No recibimos solo la gracia de Dios, pero ahora entendemos por qué recibimos la gracia de Dios. Recibimos la gracia de Dios y el apostolado, porque hemos sido enviados con una misión por la gracia de Dios. Esa es la obra de la gracia de Dios. Dice: para la obediencia de la fe de todas las naciones, por el amor a su nombre. Escúcheme bien, el amor a su nombre no es el amor que las naciones tengan al nombre de Dios. Es el amor que nosotros le tenemos al nombre de Dios. ¿Sabe por qué hacemos misiones? por amor a su nombre. Porque yo amo a Cristo Jesús. Pastor Rafael, ¿por qué permitiría que su única hija, su nietecito tan hermoso? Yo sé lo que están pensando todos. Yo sé que todos lo están pensando. Todos están muriéndose de envidia. Dice, ¿cómo quisiera tener un nieto tan bonito como el Cairito? ¿Cómo lo permite que se vaya hasta allá? El yerno Mateo, está bien que se vaya él, pero el nieto, ¿cómo permitieron que se llevara ese nieto tan chulo? Por amor a su nombre. Por amor a su nombre. La iglesia bíblica, gracia soberana, existe para glorificar a Dios. Por amor a su nombre. Formando discípulos. ¿Qué? Ayúdame con la siguiente frase. Hasta lo último de la tierra. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Porque nosotros amamos el nombre de Dios. Hemos recibido la gracia de Dios para poder ser enviados con la gracia de Dios, con el evangelio por el cual yo fui apartado, para que las naciones puedan adorar a nuestro gran Dios. Y nota lo que dice verso 6, entre las cuales estáis también vosotros, los de Roma, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, que en respecto de todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y nota lo que Pablo dice aquí para concluir este párrafo. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. ¿Qué es lo que Pablo les debía? Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. No es mi testimonio el poder de Dios, perdóname. Mi testimonio tiene lugar, pero mi testimonio no es el poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. 17 y el último, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quisiera que al orar antes de la predicación en esta mañana, que usted le pidiera a Dios dos cosas. No quiero que lo que normalmente hacemos en las iglesias, que alguien dirige la oración y los demás nada más agachen la cabeza. No, quiero que usted ore y quiero que le pida a Dios dos cosas. Número uno, Dios, enséñame algo que yo no sabía de tu palabra. Yo he venido porque quiero aprender de tu palabra. Quiero que seas sincero. Dios, ilumíname, enséñame tu verdad. Pero la segunda cosa que quiero que le pides a Dios, Dios, desafíame con esa verdad. No me dejas salir de aquí igual. Muéstrame decisiones que yo necesito tomar. Muéstrame cambios que yo necesito efectuar en mi propia vida por causa de haber aprendido tu verdad. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces vamos a orar. Yo dirijo la oración, pero ustedes oran en silencio. Padre, te alabamos. Bendecimos tu nombre y agradecemos la lectura de tu palabra, las únicas palabras que toda esta mañana se van a decir que son perfectas, son las que acabamos de leer. Tu palabra es perfecta. Tu palabra es espada de dos filos que penetra hasta adentro de nuestro ser. Padre Santo, usa tu palabra, no mis palabras, las tuyas en esta mañana, para realmente enseñarnos y para desafiarnos. Tú quieres llevarnos a otro nivel de compromiso como iglesia y otro nivel de compromiso como pueblo tuyo, cada persona individualmente. Padre, te pedimos que nos muestras áreas que nosotros pudiésemos participar contigo, lo que tú estás haciendo aquí mismo en Querétaro, en México y en el mundo entero. ¿Cómo podríamos extender tu reino por amor a tu nombre? En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar sus asientos. Esta frase en el versículo 16 es una de las frases más citadas y más conocidas entre nosotros los cristianos evangélicos. No me avergüenzo del evangelio. Cuando yo era joven de 17 años allá en Monterrey, y yo iba a la librería cristiana Betania, todavía me acuerdo del nombre de la librería, había montones de calcomanías, había llaveros, había playeras que uno podía comprar que decía "no me avergüenzo del evangelio". Y muchas veces nosotros nos hemos vendido de la idea de que el no avergonzarnos del evangelio es algo parecido, que yo me pego una calcomanía cristiana en mi carro para que todos sepan que yo soy cristiano, así comprueba que no me avergüenzo del evangelio. Y de vez en cuando me voy a poner una playera cristiana que dice "Cristo te salva, Cristo te ama" o qué sé yo, y eso demuestra de que no me avergüenzo del evangelio, y voy a tener mi llavero cristiano, y cuando mis vecinos me ven salir van a ver que yo cargo la Biblia porque no me avergüenzo del evangelio. Ahora déjame ser honesto, el contexto en el cual Pablo escribió las palabras "no me avergüenzo del evangelio" no es el contexto nuestro, para nada. Nosotros queremos tomar las palabras de Pablo e interpretarlas a la luz de nuestro contexto, pero nuestro contexto no es el contexto de Pablo. El contexto en el cual Pablo escribió las palabras "no me avergüenzo del evangelio", porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El contexto en el cual Pablo escribió esas palabras es el contexto de suma persecución, mucha persecución. De hecho, Pablo mismo había participado en la persecución inicial de la iglesia, y la iglesia, aún después de que Pablo se convierte, sigue siendo perseguida, sumamente perseguida. Han matado cristianos, han encarcelado a los cristianos, han golpeado a los cristianos, han intimidado a los cristianos, les han amenazado de que ya no pueden seguir hablando en el nombre de Cristo Jesús. Ese es el contexto. A propósito, muchas veces decimos "uf, qué bueno que no vivimos en esa época, que vivimos en un mundo mucho más pacífico". No, mi querido hermano, ¿sabe que el cristianismo está siendo más perseguido hoy en día que jamás en la historia del mundo? Quizás no en Querétaro, quizás no en Atlanta donde yo vivo, quizás no en Texcoco, pero en el mundo entero el evangelio sigue siendo perseguido. Estaba leyendo el libro de un autor que conozco personalmente, Nick Ripken, que escribió La locura de Dios, y nunca lo has leído, es excelente libro, que habla acerca de la teología de la persecución entre los cristianos, y él dijo lo siguiente: uno no es perseguido por ser cristiano en el Medio Oriente. Uno es perseguido por predicar el evangelio en el Medio Oriente. Tú puedes ser cristiano y no te va a pasar nada, pero el momento que empiezas a predicar el evangelio, y eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: mi identidad es el evangelio de Cristo Jesús, el evangelio que se predica en medio de la persecución. De hecho, si fuéramos a Hechos 20, no vamos a ir, pero si fuéramos a Hechos 20, es cuando Dios llama a Pablo para ir en su tercer y último viaje misionero. Y él sabe que va a terminar en Roma. Pablo no lo dice abiertamente, pero nos insinúa que él sabe que este es su último viaje, que el Espíritu Santo le ha aluido, o sea, de que le ha insinuado de que ya no. En el capítulo 21, un profeta de Dios que se llama Ágabo, se levanta en medio de los cristianos y pide el cinturón de Pablo y lo amarra, y dice: el hombre de quien es este cinturón va a ser llevado atado a Jerusalén y lo van a perseguir. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Pablo? Dice: ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Yo no solo estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a morir en Jerusalén. Y para ir a Roma, Pablo tenía que pasar por Jerusalén. El contexto de Pablo es un contexto de suma persecución. Hace 3 semanas acabamos de enviar una familia venezolana. No voy a mencionar sus nombres. Les llamamos Reza y Soraya, pero están en el segundo país de mayor persecución del evangelio en todo el mundo. Ese es el contexto de Pablo. Ese es el contexto en que Pablo escribe las palabras que sabe que finalmente le van a costar su vida. La historia nos dice que Pablo fue decapitado después de haber llegado a Roma. Ahora, yo no soy tan espiritual como Pablo. Quizás si el Espíritu Santo me revela a mí, ¿sabes qué, Rafa? Allí en Querétaro, ahí te vas a hacer chicharro. Ahí te vas a quedar. Quizás yo digo: ¿sabes qué, Sachi? Mejor vamos a regresar de nuestro viaje antes. Mejor nos quedamos en Texcoco unos días más. Pero no Pablo. ¿Sabe por qué Pablo fue a Roma? Y yo creo que Pablo ya sabía que iba a ser su último viaje. Él no sabía cómo o cuándo, pero Pablo probablemente sabía de que se iba a morir en Roma. Y sabe por qué, aún en nuestro texto, él dice: mi anhelo, mi pasión es ir a compartirles un don espiritual para predicarles el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no se avergonzaba del evangelio. Note lo que dice otra vez en la primera parte de nuestro texto. En el versículo 1, Pablo dice: apartado para el evangelio de Dios. Pablo dice: yo fui apartado por el evangelio de Dios mediante Cristo Jesús. Versículo 5: por quien recibimos la gracia de Dios, pero no solo la gracia, sino el apostolado. Y luego me encanta la siguiente frase que dice: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? El evangelio no es algo que yo escucho los domingos en el templo. El evangelio no es algo que sencillamente yo añadí a mi vida. En Marcos capítulo 10 tenemos la historia del joven rico, de que llega delante de Jesús y dice: Señor, yo quiero seguirte. Mucha gente dice que quiere seguir a Cristo, pero no es verdad que él quería seguir a Cristo, porque las respuestas que nos da Cristo, le dice: ok, cumple con todos los mandamientos. Una pregunta: ¿el cumplir con todos los mandamientos es el requisito para seguir a Cristo? No, porque si así fuera, nadie podríamos seguir a Cristo. Desde una edad muy temprana, ya como que le echamos a perder, ya la regamos, ya no podemos. Cristo no le dijo eso para que él realmente tomara en serio, sino para revelar el corazón, porque el joven responde diciendo: todo esto he guardado desde mi juventud. Uf, eso nos dice mucho de lo que este chavito se creía. Ah, pues si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y se fue triste. ¿Sabe por qué? Porque él no quería realmente seguir a Jesús. Él quería añadir el evangelio, el cristianismo a su vida religiosa. ¿Y sabe lo que sucede? Muchos de nosotros hemos hecho exactamente eso. El evangelio no es nuestra identidad. El evangelio no define la misión de nuestra vida. El evangelio no es nuestra misión en la vida como era para Pablo. No, el evangelio es solamente algo que hemos añadido a nuestra vida, o algo que escuchamos cuando venimos a la iglesia los domingos para escuchar los estudios bíblicos y la predicación de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, eso no es el evangelio. Lo que Pablo está diciendo en medio de la persecución, sabiendo que probablemente se muere en Roma, esto es lo que Pablo está diciendo. El evangelio, se me olvida, me dieron esta cosa que yo ni jamás lo había visto. Como dice un ranchero, esto en mi rancho no lo hay. Pero yo soy que tengo que estar cambiando, y se me olvida, me emociono. Pero Pablo está declarando esto: el evangelio es su identidad. El evangelio es la misión de su vida. Pero esta es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos a nosotros. Si el evangelio es algo que solamente escuchamos los domingos, algo que hemos añadido a nuestra vida, o si el evangelio define el propósito de nuestra vida, por el cual Dios nos hizo, por el cual Dios nos formó. El evangelio tiene que ver algo con mi vida hoy en día. La misión que Dios está tratando de cumplir, que por la obediencia de la fe todas las naciones de la tierra sepan acerca de él, tengan acceso al evangelio, responden al evangelio por amor a su nombre. ¿Eso tiene que ver algo con mi vida? ¿O yo nomás, Dios me salvó a mí solamente para asistir los domingos en la mañana y uno que otro estudio bíblico entre semana? El evangelio es la identidad del seguidor de Cristo Jesús. El evangelio es la misión de cada seguidor de Cristo Jesús. Exactamente como Pablo dijo: yo soy apartado para el evangelio. Yo soy apartado, usted es apartado. Exactamente como Pablo dijo: por quien recibimos la gracia de Dios y el apostolado, Dios ha derramado su gracia en nuestras vidas. Pero no solamente su gracia, el apostolado. Dios nos ha enviado con el poder que sobre todo poder, el poder más grande que cualquier fuerza de ejército, cualquier político, el evangelio de Cristo de Dios. ¿Por qué? Porque el ejército norteamericano, el ejército de un país, es la fuerza del país. Pero el evangelio es el poder de Dios omnipotente. Es el poder que transforma vidas. Es el poder que no mata al enemigo. Es el poder que transforma al enemigo en hermano querido de Cristo Jesús. El evangelio es nuestra identidad. El evangelio define la misión de nuestras vidas. El evangelio define la razón por el cual Cristo nos salvó. Pero si nosotros vamos a hacer que el evangelio no es algo que solamente escuchamos los domingos de la mañana, no es algo sobre el cual nosotros nada más ponemos nuestra playera cristiana y ya no me avergüenzo del evangelio, si realmente el evangelio va a definir el propósito de mi vida, si el evangelio va a marcar la misión que Dios me ha encargado a mí, entonces tenemos que tomar tres decisiones. Y estas son las tres decisiones. Número uno, me fui mal. Tenemos que rendir el propósito de nuestra vida. Pablo estaba en camino a Damasco y Pablo tenía una misión. ¿Y sabes lo que era la misión de Pablo? Te preguntas, ¿por qué Pablo era tan celoso para perseguir a esta nueva secta? Recuerden, Pablo estudió a los pies de Gamaliel, el rabino más famoso en ese tiempo en Israel. Pablo, cuando da su testimonio, dice: yo era fariseo de fariseos. Pero dentro de los fariseos había una jerarquía. Y la forma, al igual que en el Islam hoy en día, ¿sabe cómo un musulmán gana estatus? Yihad. Yihad lo sube de inmediato. No piedad, yihad. Y dentro de los fariseos de la nación de Israel, parecían más a los musulmanes de hoy en día que a la iglesia de Jesucristo, mucho más. Y ellos estaban haciendo yihad en contra de los seguidores de Cristo Jesús. Y Pablo, habiendo estudiado a los pies del rabino más famoso, queriendo ser fariseo de fariseo, sabe que su manera de ganar estatus es de ayudar, extinguir ese cáncer que había brotado con la muerte de Cristo. El camino, la iglesia. Y él empieza a perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo quiere subir de estatus como fariseo. Pero Pablo tuvo un encuentro con una voz y una luz que resplandeció, que le tumbó del burro en el cual él estaba cabalgando. Y le dijo: ¿por qué me estás persiguiendo? Y cuando Pablo se levanta de ahí, él había rendido su vida a la voz que le hablaba, porque no le quedaba la menor duda quién era el que le estaba hablando, que era Jesucristo. Y Jesucristo no era un falso profeta. Jesucristo ya no era un voz de herejía. Cristo no era solamente una amenaza a los judíos y sobre todo a los fariseos. Él se dio cuenta que la voz que le estaba hablando de Cristo era el Dios soberano del universo. Y Pablo rindió su vida a Cristo Jesús. Dios no te está invitando a añadir actividad evangélica a tu vida. Dios no te está invitando solamente para añadir estudio bíblico a tu horario tan complicado y completo que tienes. Dios te está invitando a rendir tu vida total a Él. Tengo un buen amigo en la Ciudad de México que era pastor bautista, al igual que su servidor. La iglesia que él fundó se llama Getsemaní en la Ciudad de México, en Chalco, Estado de México. Yo prediqué la ordenación de este amigo mío. Prediqué el primer culto en su nueva iglesia. Mi amigo y yo fuimos amigos desde la juventud. Bueno, después de casarnos. Su iglesia creció. Casi 600 miembros, colegio cristiano, hermosa congregación. Cuando yo empiezo a viajar al Medio Oriente, mi amigo me llama y me dice: Rafa, oye, ¿te vas para el Medio Oriente pronto? Sí, me gustaría ir contigo. ¿Por qué? Porque estamos orando como congregación que Dios llame una familia de nuestra iglesia para servir en este lado del mundo, y yo quiero ir contigo para ver cómo podemos conectarnos como congregación con lo que Dios está haciendo. Le dije: genial. Y fue conmigo y estuvimos 2 semanas allá. Mi esposa estaba conmigo y había otros hermanos. Cuando él volvió junto a todos los líderes de la iglesia y le dijo: hermanos, Dios ha llamado una familia de nuestra iglesia para servir en el mundo islámico. Los líderes dijeron: amén. Porque ellos realmente sí habían estado orando para poder enviar una familia. Amén, amén. Pero pastor, ¿quién es? Y ese cuando mi amigo dijo: ah, esa es la parte que se me olvidó decirles. La familia que Dios ha llamado somos nosotros. Y les presento mi renuncia. El único pastor que habían conocido. Cuando un colega bautista escuchó la decisión que había tomado, le dijo: estás loco. ¿Cómo que te vas a ir al Medio Oriente? Tú ni hablas el idioma. Tus hijos ya son jóvenes. Tienes una hija que está al punto de entrar en la universidad. Tu iglesia te sostiene muy bien. Te compran un carro seminuevo cada 3 años. Te han alquilado una casa muy linda. Tienes colegio para tus hijos. Están fundando iglesias, misiones. ¿Cómo? ¿Estás loco? Además, aquí en México, tú estás llegando a ser alguien. Allá en el Medio Oriente, tú no vas a ser nadie. Y mi amigo respondió y dijo: es verdad que allá en el Medio Oriente yo no voy a ser nadie. Pero yo no voy al Medio Oriente para yo ser alguien. Yo voy al Medio Oriente para que Jesucristo sea alguien. Él ya tiene 8 años. La semana pasada, él y su esposa celebraron 8 años viviendo en el Medio Oriente con sus 3 hijos. Jóvenes, que ya son, pues ya más grandes. Y viven al lado de ellos. Han plantado varias iglesias, han visto cientos de musulmanes que han decidido seguir a Cristo Jesús y están predicando el evangelio donde jamás alguien había predicado el evangelio algo antes. Pero ¿sabe lo que? La primera decisión que tuvo que tomar: rendir el propósito de su vida. Porque eso fue el dilema: vivir donde yo puedo ser alguien o ir donde yo no soy nadie, pero Jesucristo es alguien. Rendir el propósito de su vida. Cuando Cristo en el Nuevo Testamento, todavía no me lo aprendo. Sí me perdonen, hermanos, ¿verdad? Que estas cosas no me lo sé. Entonces, ¿se acuerdan cuando Cristo fue tentado por Satanás? Después de haber ayunado, ¿cuántos días ayunó Jesús? 40 días, 40 noches. ¿Sabe lo que dicen los médicos? El cuerpo humano puede durar 4 minutos sin aire y se muere. El cuerpo humano puede durar 4 días sin agua y se muere. Y el límite que el cuerpo humano puede aguantar sin alimentación física, 40 días. Cristo había ayunado 40 días. Estaba al precipicio de la muerte. Y no es interesante que cuando Cristo llega en Mateo 4, y dice la Biblia que Satanás lo tentó. Yo recuerdo cuando yo me gradué de un instituto bíblico bautista. Y a nosotros siempre nos enseñaron predicar sermones de 3 puntos. Hasta el día de hoy lo hago. Y yo vi las 3 tentaciones de Jesús. Le dije: oye, ya se me lo puso fácil. Y yo prediqué un sermón: las 3 tentaciones de Jesús. Y ya no tuve que estudiar más. Ya estaba ahí. El bosquejo ya estaba hecho. Hasta que me di cuenta que no eran 3 tentaciones. Era una. Una sola tentación. 3 veces la misma tentación. Ahora, tienes que entender el contexto. Jesús no ha comido en 40 días. Y llega al desierto para ser tentado por Satanás. Y la primera frase, la primera tentación que Satanás arroja al Señor Jesús es: di que se convierten las piedras en pan. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba alimentarse. Y Jesús responde a esta tentación diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no vine para hacer mi misión. Yo no vine para alimentarme a mí físicamente. Cristo está diciendo esto: el propósito de mi vida no es mi vida. El propósito de mi vida es la misión por la cual Dios me envió. Segunda tentación, que es la misma tentación, pero segunda vez que tienta a Jesús con la misma tentación. Le lleva al pináculo del templo. Ahora, tienes que entender Israel en ese tiempo. Todo lo que sucede en Jerusalén se sabe en todo Israel inmediatamente. Pueblo grande, pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Entonces, mucho hablar. Wiri, wiri, wiri. Entonces, si la gente quería saber algo que sucedía en Jerusalén, todo Israel lo sabía. Pero el centro de Jerusalén es el templo. Así que lo que acontecía en el templo
se sabía en todo Jerusalén. Y todo Jerusalén se extendía a todo Israel. Pero el centro del templo es el pináculo del templo. Y Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo. Le dice, échate abajo. Lo que Satanás está insinuando es esto: Jesús, esta gente no te está recibiendo como Mesías. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Pero Jesús, si tú te echas abajo del pináculo del templo, en todo el templo se sabrá, porque Él mandará a sus ángeles que te sostengan. Y de pronto en todo Jerusalén se sabrá, y de pronto en todo Israel se sabrá de que Dios ha hecho este milagro y te recibirán como el Mesías. ¿Y qué le contestó Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Tercera vez que le tienta con la misma tentación. Le muestra todos los reinos del mundo. Oye, Jesús, tú viniste para morir en la cruz, para que las naciones te adoren a ti, que adoren a nuestro Dios. No tienes que ir a la cruz. Si tú postrado me adoraras a mí, yo te cedo la adoración de todas estas naciones. Vete de mí, Satanás. Tres tentaciones que en realidad es la misma tentación. Y esto fue la tentación. Jesús, vive tu vida para tu propia misión. Y tres veces, escúcheme bien, tres veces Cristo rindió su vida a la misión de Dios. La tensión más grande que existe en nuestras vidas es la tensión entre vivir mi vida para mi propia misión o vivir mi vida para la misión de Dios. Jesús Adrián Romero, que también es de Ciudad Juárez, que de hecho mi hija estudió en el mismo colegio que el hijo de él, escribió una canción muy hermosa. A mí me encanta la voz de Jesús Adrián Romero. Su música teológicamente no es la mejor, pero me encanta la voz, me encanta el sonido mexicano del acordeón, me gusta todo eso. Soy un poco carnal, me gusta un poco la mariachi también y las norteñas. Pero escribió una canción que básicamente dice que Dios ha cumplido todos los sueños y anhelos de él desde su juventud. ¿Puedo ser franco? Dios no existe para cumplir tus sueños. Tú y yo existimos para cumplir los de él. ¿Sabe lo que Jesús respondió cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios? ¿Sabe lo que Cristo estaba diciendo cuando dijo, no tentarás al Señor tu Dios? ¿Sabe lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo, Satanás, vete de mí? Cuando le estaba ofreciendo el camino fácil, el camino que promovía a Jesús. ¿Sabe lo que Cristo estaba diciendo? Dios no existe para cumplir mis sueños y hacerme a mí grande. Yo existo para la misión suya, que implica la cruz y implica morir. Mis queridos hermanos, si el evangelio no es algo que solo venimos para escuchar de vez en cuando en la iglesia, si el evangelio es lo que marca la misión de nuestra vida, si hemos sido llamados por la gracia de Dios al apostolado, que Dios nos ha enviado a predicar el evangelio para que en todas naciones obedezcan por la fe y por amor a su nombre, si eso es la misión de nuestra vida, de nuestra iglesia, el primer paso es que tenemos que rendir el propósito de nuestra vida. Segundo paso que tenemos que hacer, tenemos que buscar oportunidades para servir. Tenemos que buscar oportunidades para servir a nuestro Dios. Cristo en Mateo capítulo 4, no lo busquen, pero versículo 23 al 25 dice que Cristo se fue por todas las regiones de Galilea predicando el evangelio del reino, sanando toda dolencia entre ellos. ¿Sabe que realmente Cristo, si pudiéramos resumir la vida de Jesús en dos cosas, diríamos estas son las únicas dos cosas que Jesús hizo? Jesús predicó el evangelio y Jesús sanó enfermos. ¿Sabe que Cristo nunca construyó un templo? Nunca. Cristo nunca dirigió un culto como los nuestros. Nunca. Cristo solo predicó el evangelio y sanó enfermos. Ahora, ¿no es interesante? Si examinamos cuidadosamente los resultados cuando Cristo predicaba el evangelio, algunos se arrepentían y lo seguían. No todos, pero algunos. ¿Y sabe cuál era el resultado cuando Cristo sanaba a los enfermos? Algunos se arrepentían y lo seguían. Qué curioso. No importa si Cristo predicaba el evangelio o sanaba enfermos, el resultado era exactamente lo mismo. ¿Sabe lo que eso me dice? Que hay dos formas para cumplir la misión de Dios. Escuche bien. A través de palabras y a través de acciones. Porque los dos señalan y apuntan hacia lo mismo, de que la gente se arrepienta y sigue a Cristo Jesús. No todos van a poder pararse en el púlpito y exponer la palabra de Dios como sus pastores y maestros en esta iglesia. Pero ¿sabe lo que todos podemos servir, hacer? Servir con acciones. Servir con acciones. De otra iglesia que se llama igual, Getsemaní, pero de Puebla, llevamos un grupo de hermanos y entre ellos estaba un médico. Cuando el médico llegó al Medio Oriente con nosotros para servir entre los refugiados sirios, eso tiene 3 años atrás apenas, el médico estaba medio triste, aguitado, dijo: es que yo veo que vienen muchos candidatos que siente que Dios los ha llamado, vienen para explorar el campo, pero yo no pienso venir para acá y yo no sé qué estoy haciendo acá. Alguien lo había desanimado. Al final de la semana, una semana muy intensa, donde el doctor Marco, desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, estaba atendiendo pacientes refugiados de Siria que no podían recibir atención médica. Y estaba orando con ellos y estaba compartiendo el evangelio con ellos y estaba narrando historias bíblicas con ellos. Y estaba, al final de la semana tuvimos un tiempo de testimonios y el doctor Marcos se quebrantó. Dijo: nunca en mi vida he sentido que Dios me usara como en estos días. Y le dije: Marcos, ahora sí voy a contestar tu pregunta. Al inicio de la semana tú dijiste: ¿por qué vine? Y ahora yo lo quiero contestar. Y esta es la razón, porque quiero que tú te des cuenta, quiero que tu iglesia se dé cuenta, escuche lo que voy a decir, que laicos también pueden hacer misiones, que laicos también pueden extender el reino de Dios, que laicos también pueden predicar el evangelio. Unos predicamos con palabras, otros predican con acciones, pero es el mismo evangelio que se está predicando si el final es el mismo, de que algunos se arrepientan y siguen a Cristo Jesús. Hermanos, usted tiene que buscar su oportunidad. Usted tiene que buscar su oportunidad. ¿Cómo usted puede servir al Señor Jesucristo? Entonces, vimos aquí, Cristo solo hizo dos cosas. Eso es así. Entonces tenemos que buscar oportunidades para servir a nuestro Dios. Por ejemplo, el pastor Polo hoy en la mañana mencionó de que en unas cuantas semanas van a tener una feria en una colonia que lo van a utilizar como plataforma para poder extender el evangelio a esa colonia. ¿Sabe que hay gente que vendría a una feria que nunca vendría a un culto? Y usted puede entablar una relación con ellos, puede hablar con ellos. Usted dice: hermano, pero yo no puedo pararme a predicar como usted lo está haciendo. Pregunto: ¿usted puede vender algodones? ¿Puede vender boletos? ¿Puede estar ahí como ayudante, sirviendo a la comunidad? Y eso Dios te abre la puerta para compartir. Escucha, el evangelio. El evangelio. Hay una hermana que es amiga nuestra, se llama Miriam. Y Miriam, cuando estuvo en nuestro proceso en su iglesia en El Salvador, una iglesia muy grande, ella fue con su pastor y dijo: pastor, Dios me ha llamado para servirle a Él, pero yo no puedo predicar, pero quiero servir. El pastor hace 2, 3 años pidió que Miriam diera su testimonio. Y dijo: hermanos, yo he empezado un ministerio que se llama Casa Samaritana. Y nosotros estamos ganando un sector aquí en la ciudad y estamos ayudando y estamos trayendo transformación. Y el sector que estamos ganando aquí en San Salvador son las prostitutas y los transvestis. Y la iglesia quedó en silencio, porque en toda iglesia evangélica ese es un tema medio tabú. Pero pregunto, ¿Cristo nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura, sí o no? Eso incluye a las prostitutas, a los transvestis y a la comunidad gay, a toda criatura. Y luego el pastor Luis hizo una pregunta. Dijo: Miriam, platícanos, ¿por qué Dios puso esa carga en tu corazón por prostitutas y transvestis? Y ella se quedó con silencio, un silencio que incomodó la congregación por casi un minuto. Y finalmente agarró el coraje para hablar y dijo: pastor, usted lo sabe, yo he sido miembro de esta iglesia por 20 años y yo a usted le compartí mi testimonio desde que llegué, pero nunca le he compartido la congregación. Yo, cuando llegué a los pies de Cristo, yo fui prostituta. Yo me embaracé a los 16 años y a una chica sin educación, yo pensaba que la única forma que yo podría sostenerme a mí y a mi hijito era prostituyéndome. Y por varios años yo viví la vida de prostituta hasta que conocí a mi marido y él me habló del evangelio. Yo pensé que ese capítulo yo lo había cerrado, que yo no tenía que volver a hablar de ese capítulo para nada. Pero cuando nuestra iglesia pasó por Enfoque Global y Enfoque Global nos ayudó a encontrar nuestras rampas de entrada, me di cuenta que ese capítulo de mi vida estaba ahí por la soberanía de Dios. No que Dios me ordenó que fuera, pero Dios sabía que yo, siendo prostituta, iba a conocer a Cristo para un día volver a ganar prostitutas para Cristo. Y pastor, en esta noche hay 9 mujeres que vivían la vida de prostitutas que han conocido a Cristo, que están caminando con Cristo. Hay 3 hombres que antes eran transvestis, se vestían, se hacían de mujeres, pero hoy en día son hombres. El evangelio, mis queridos hermanos, es el poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios. Pero si no buscamos oportunidades, si nuestra única oportunidad es asistir a un culto, un día vamos a tener que rendir cuentas en el cielo. Y Dios va a decir: yo te di experiencias, yo te di dones, yo te di talentos, ¿por qué no los usaste? Ah, Dios, es que tú no, a mí no me llamaste a predicar, pero te llamé a predicar con acciones, para abrir las puertas, para que pudieras hablar el evangelio. Primer paso: tenemos que rendir el propósito de nuestra vida. Segundo paso: buscar oportunidades. Tenemos que buscar nuestra rampa de entrada. Dios quiere que cada, Dios te ha dotado, Dios ha hecho experiencias en tu vida pasada que tiene que ver mucho con la misión de hoy que Él quiere que tú cumplas. Y la última cosa: tenemos que estar dispuestos para sacrificar. El domingo pasado yo prediqué en una iglesia en Orizaba que estamos mentoreando, que es de la denominación de los Hermanos Libres. Los Hermanos Libres fueron fundadas aquí en México, son como 500 iglesias aquí en México, por mineros ingleses. Es una denominación inglesa. Y una de las particularidades de su denominación, ellos participan en la mesa del Señor cada domingo. Ellos toman la Santa Cena. En mi iglesia nosotros observábamos la Santa Cena una vez al mes y siempre domingo en la noche. Nosotros teníamos cultos domingos en la noche también. Y ¿pero sabe lo que significa la Santa Cena? ¿Sabe cuál es realmente Muchas veces lo vemos como un rito que nosotros los evangélicos lo tomamos y nos sentimos medios católicos cuando lo hacemos porque somos muy solemnes. En el culto estamos aplaude, aplaude, levanta la mano y con batería y guitarra, pero al momento de la Santa Cena el órgano. Y nos sentimos casi que tenemos que persignarnos para tomar la Santa Cena. Santa Rosina está en la cocina desplumando la gallina. No. ¿Sabe por qué Jesús instituyó la Santa Cena? No para que fuera un momento solemne, pero Pablo lo dice claramente, para que nos examinásemos. Y esto es lo que tenemos que examinar. Al ver la mesa y al ver el pan, recordamos el cuerpo quebrantado de Jesús. Y de ver el, en el caso nuestro, jugo de uva, en el caso de algunas iglesias, vino, pero al ver el jugo de la vid que dice la Biblia, recordamos la sangre derramada de Cristo. Y esta es la razón por la cual Cristo instituyó la Santa Cena, para que todos nosotros los creyentes siempre estemos conscientes, escuche bien, que el costo del evangelio es sacrificio. ¿Sabe cómo el evangelio llegó a México? Sacrificio. Estos misioneros. ¿Sabe cómo el evangelio está llegando a los no alcanzados? Sacrificio. ¿Sabe cómo el evangelio inició en el mundo? Sacrificio. Desde el tiempo de Cristo hasta el 2020, el año que cruzamos hoy en día, el costo del evangelio es sacrificio. Hemos enviado 73 familias, entre ellos, ahí está nuestra hija y nuestro yerno. ¿Sabe lo que todas las familias misioneras tienen que hacer? Vender todas sus posesiones: casa, carro, muebles, ropa, y empacar lo muy poquito que llevan en 4 o 5 maletas para llevar a cabo, para iniciar de nuevo. Nuestra hija llegó sin muebles, sin carro, sin nada, lo que cupo en las maletas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te parece justo que los únicos que sacrifican por el evangelio, los familiares de nuestra hermana aquí, su hermana y el cuñado, viviendo en la Sierra Tarahumara, sacrificio? ¿Te parece justo que los únicos que están sacrificando sean los misioneros, o que el sacrificio debería de ser un poco más parejo? ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? El evangelio exige sacrificio. Si el evangelio va a ser nuestra identidad, si el evangelio va a definir el rumbo de nuestra vida, la misión por el cual existimos en este mundo, y no solamente algo que escuchamos los domingos en la mañana o cuando estudiamos la Biblia, si el evangelio realmente es nuestra misión, hay que rendir el propósito de nuestra vida. Hay que buscar oportunidades donde podemos servir de acuerdo a cómo Dios nos hizo. Pero hay que estar dispuestos a sacrificar, porque todos, todos, todos que nos involucramos en el evangelio, llega un momento de sacrificio. ¿Sabe lo que es sacrificio? Esto es lo que es sacrificio, y con esto termino. Voy a terminar 3, 4, 5 veces, pero esta es una de ellas. Alguien dice, entonces, ¿por qué lo dice? Solamente para darle un destello de esperanza. Esto es lo que es sacrificio. Es entregar algo a que tú amas mucho para alguien a quien tú amas más. ¿Te acuerdas de María? Cuando llegó antes de que Cristo fuese crucificado a la casa de Simón, y ella trae una caja de alabastro y lo rompe y unge los pies de Cristo, lava sus pies con su cabello, unge su cabeza, y Cristo dice: para mi sepultura me ha ungido. De hecho, las mujeres después de la muerte de Cristo llegaron a la tumba listos para ungirle, pero no, ya había resucitado, porque se les olvidó que Cristo ya había sido ungido por María. Pero ahora te voy a contar, como un comentarista de Estados Unidos, siempre iniciaba su programa radial diciendo, ahora te voy a contar el resto de la historia. La tradición de los judíos era esto. Cuando una niña nacía en una familia, un familiar le regalaba una caja de alabastro hermoso. Y esa caja era su alcancía. Era su alcancía. Y todo dinero que esa niña, que le daban para sus cumpleaños, que le daban cuando se le cae un diente o por cualquier razón, echaba allí en la alcancía. Cuando la niña tuviera edad de empezar a trabajar y ganar sus centavitos, ella echaba allí. Tal vez a una niña de 12 años, la vecina decía, oye, mija, ayúdame a lavar la ropa, pero te pago. Y le lavaba la ropa y echaba el dinero ahí. Y durante toda su vida, en esa caja de alabastro, echaba todo su dinero. ¿Para qué? Para cuando esta señorita tuviese edad para casarse, fuera a comprar el perfume más caro que existe sobre el planeta, que es nardo puro. El costo de nardo puro, Judas Iscariote nos dice que costaba 300 denarios, que era el salario de un trabajador por un año. Millones de pesos equivaldría hoy en día. ¿Sabe lo que hacía esta señorita que estaba a la edad para casarse? Ella depositaba en esa caja de alabastro que había tenido toda la vida, donde había echado toda su alcancía, todos los ahorros de una vida. Y ahora ponía una libra de nardo puro. ¿Pero para qué? Para la noche de su matrimonio. Sacar esa libra de nardo puro y derramarlo todo sobre su lecho matrimonial. Y cuando ella y su futuro marido fuesen a consumir su relación de amor, lo que fuera a perfumar el lecho matrimonial sería el sacrificio de esa señorita de toda su vida. Pero María llega y ella está en la edad de casarse porque ya tiene su caja de alabastro con nardo puro. No sabemos si ella está comprometida o solamente lo compró porque ya está lista para casarse. Pero ella ya tenía su caja de su libra de nardo puro, que costaría lo que equivaldría un carro hoy en día. Y cuando ella llega delante de Jesús, ella toma ese perfume que toda señorita hebrea guardaba para su noche de matrimonio, y ella lo vierte liberalmente sobre los pies y la cabeza de Jesucristo. ¿Por qué? Porque María aprendió esta verdad, y quiero que usted lo aprenda. Sacrificio es entregar algo a que tú amas mucho para alguien a quien tú amas más. Xochitl y yo amamos a nuestra hija. ¿Cómo no vamos a amarla? Amamos a nuestro yerno, amamos a nuestro nieto. ¿Pero sabe por qué le dimos nuestra bendición para extender el reino de Dios al país islámico más grande en el mundo? Y viven literalmente, es la 1 de la mañana donde ellos viven, 12 horas de diferencia, 30 horas de viaje en avión. Amamos a nuestra hija, pero amamos más a Jesús. Amamos más a Jesús. Esta es la pregunta. ¿Sabe por qué Jesús resistió 3 veces la misma tentación? Porque Jesús amó más a su Padre. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué sacrificamos por el Evangelio? ¿Por qué dedicamos nuestras vidas para que el Evangelio sea conocido de todas las naciones? Por amor a su nombre. Esa es la razón. La pregunta es, ¿el Evangelio es algo que escuchas? ¿Algo que has añadido a tu vida de muchas ocupaciones, y vas corriendo, llegas poco tarde para escuchar el evangelio, o si el evangelio se ha convertido en tu razón de existir, la misión principal de tu vida. La rampa de entrada de cada uno de nosotros no es la misma, es diferente. Como yo sirvo a Dios en el evangelio se ve diferente a como tú le vas a servir. Pero todos tenemos una rampa de entrada. Y estas sillas, por muy bonitas y cómodas que sean, las sillas no son nuestra rampa de entrada. Es nuestro servicio a Dios. ¿Cómo le servimos afuera de estas cuatro paredes? Padre, en el nombre de Cristo pedimos que realmente tú hayas enseñado, iluminado los corazones de mis hermanos en esta mañana, tal como te pedimos. Pero que en esta mañana, de la misma forma, que nos hayas desafiado, que nos hemos dado cuenta que el evangelio es mucho más que solamente algo que leemos en la Biblia. El evangelio es la razón por la cual nos has salvado, nos has redimido. El evangelio es la razón por la cual tú has derramado tu gracia en nuestras vidas, para el apostolado, para enviarnos a nuestros vecinos y a las naciones del mundo. Así como estamos con cabezas inclinadas y ojos cerrados, ¿cuántas personas dirían: pastor, Dios me enseñó a mí algo que yo no me lo sabía, y Dios me desafió? Dios me desafió en esta mañana, y hay decisiones, hay cambios que yo necesito hacer en mi vida. Levanta bien alto tu mano, yo quiero orar por ti. Amén, amén, amén. Nadie está mirando, estas son decisiones privadas. Todavía estamos con una actitud de oración. Mantenga su mano en alto porque quiero orar por ustedes. Padre, tú ves esta muchedumbre de manos que están levantadas en esta mañana. Gloria a ti, Cristo, por haber acompañado tu palabra, porque el Espíritu Santo estaba redarguyendo nuestros corazones. Te pido de que no pudiésemos descansar hasta que hayamos buscado nuestra oportunidad única para poder extender el evangelio a las naciones. En el nombre de Cristo, pueden bajar sus manos. Así permanecemos en actitud de oración con ojos cerrados, cabeza inclinada. Quiero hacer una pregunta más. Quizás hay alguien aquí en esta mañana, quizás eres visitante o quizás has venido varias veces, pero te digo lo que es el evangelio. Ya te dije que el evangelio es el poder de Dios, pero el evangelio es esto: que Cristo, quien vivió una vida perfecta, murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados, y al tercer día Él resucitó de la muerte. ¿Para qué? Para poder transformar tu vida. ¿Qué es lo que una persona necesita hacer para abrazar el evangelio? Necesita creer que Cristo es Salvador. Necesita seguir a Cristo Jesús. Necesita exactamente lo que acabo de predicar: rendir tu vida al Señor y Salvador Cristo Jesús. Tal vez tú estás aquí en esta mañana y tú has escuchado el evangelio, pero nunca te has entregado, nunca te has rendido al evangelio. Pero en esta mañana tú quisieras hacerlo, al igual que docenas de personas acaban de levantar sus manos. Pero si en esta mañana tú dices: pastor Rafael, yo necesito entregarme a Cristo, yo necesito abrazar el evangelio, yo necesito arrepentirme de mis pecados, y hay buenas nuevas: Dios perdona a aquella persona que se arrepienta de sus pecados. Dios te puede perdonar y limpiar de todo tu pasado. Yo estoy dispuesto a arrepentirme de mi pecado, y yo estoy dispuesto a seguir a Cristo como mi Señor y Salvador. Si eso eres tú en esta mañana, yo quisiera que de igual manera levantaras tu mano. Yo quisiera orar por ti. Amén. Yo veo esa mano. Amén. Yo veo esa mano. Amén. 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 Veo varias personas. Ahora bajen sus manos una vez más. Quizás usted no me ha comprendido, o tal vez no fui claro. No estoy hablando de personas que ya conocen a Cristo, que ya están siguiendo a Cristo. Estoy hablando de personas que nunca han recibido a Cristo como su Salvador personal, que por primera vez dicen: yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero que Él sea mi Señor y yo quiero que Él sea mi Salvador. Yo hoy mismo quiero tomar la decisión de arrepentirme de mi pecado y seguir a Cristo. Así que hago la misma pregunta: si en esta mañana eso eres tú y hoy es el día de tu decisión de arrepentirte de tu pecado y seguir a Cristo Jesús, te pido que levantes tu mano. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así? Amén, 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 amén. Veo 3, 4 manos, 4, 5 manos. ¿Alguien más? Pastor, este es el día que yo me quiero entregar. Joven atrás, veo tu mano, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Ahora, esto es lo que les voy a pedir: que me miren. Solamente las personas que han levantado sus manos, solo ustedes. El joven detrás, la hermana detrás, la hermana aquí enfrente, ahí atrás, de este lado, 2 hermanas. Míreme, míreme, míreme. Esto es lo que voy a pedir que hagan. Les voy a pedir que pasen aquí enfrente en un segundito. La iglesia va a orar por ustedes. Pero salvación no es que nosotros oramos por ustedes. Salvación es que ustedes toman la decisión de arrepentirse y de su pecado y seguir a Cristo. Por lo tanto, el pastor Paul va a enviar a alguna hermana o algún hermano que le va a explicar cómo usted puede tomar esa decisión, y lo van a hacer en privado, no enfrente de todos nosotros. Pero lo que sí vamos a pedir es que pasen enfrente para que la iglesia puede orar por ustedes. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Así que les pido, invito, pasen enfrente de una vez. Pasen aquí, pasen aquí. No estamos mirando, vamos a darles privacidad. Y en un momento les voy a decir cuándo ustedes pueden ver. Pasen aquí, pasen aquí. No voy a pasarles para que repitan una oración. Yo no hago eso. Ellos tienen que entender cómo aceptar a Cristo, cómo arrepentirse. La razón que están pasando aquí, porque yo quiero que ustedes oren por ellos. Yo quiero que ustedes tengan la audacia de decir: yo voy a orar por mi futuro hermano, por mi futuro hermana, para que tome la decisión de seguir a Cristo Jesús. ¿Alguien más? Voy a esperar un segundito más. Aquí viene una hermana más. ¿Alguien más? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Yo recuerdo tan claro el día que yo me arrepentí y decidí seguir a Cristo en contra de la voluntad de toda mi familia. Yo me arrepentí y decidí seguir a Cristo Jesús. ¿Alguien más? Vamos a dar 5 segundos más para alguien más que está contemplando esa decisión. Yo no quiero manipular ni presionar a nadie. Este es un privilegio, responder a la voz de nuestro Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga, joven. Bendiciones. Ahora, esto es lo que voy a pedir que ustedes hagan conmigo. Ahora sí quiero que miren. Quiero que ustedes vean estas 7, 8 personas que están aquí enfrente. Ellos todavía no han tomado su decisión. Un consejero va a hablar con ellos. Les va a explicar. Pero yo quiero que ustedes oren. Número 1. Para que el Espíritu Santo les dé entendimiento y que ellos tengan la fe para creer lo que Dios les está pidiendo hacer en esta mañana. Amén. Oraremos. Vamos a orar todos juntos. Padre, en el nombre de Cristo, te alabamos por las personas que en esta mañana han respondido a la invitación. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo les dé el entendimiento y la fe que se necesita para poderse arrepentir de su pecado y abrazar la fe en Cristo Jesús y seguirle con toda su vida. Padre Santo, pedimos por cada uno de ellos que van a escuchar el Evangelio y van a tener que decidir: ¿el Evangelio es solamente una historia o es algo por el cual yo me rindo mi vida? Rindo mi vida, que me da identidad de quién soy yo, quién Dios me predestinó a ser desde antes de la fundación de la tierra. Padre Santo, te pido que obras en el corazón de cada uno de estas personas que están aquí enfrente. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Y si usted está contento de la decisión que ellos van a tomar hoy, digan un fuerte, caloroso amén. 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 Gloria a Dios.